hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, uno de esos programas especiales que venimos emitiendo con los calores del verano y el inicio del curso político. Tenemos a Raúl Civechi, una persona activista, escritora, pedagoga, investigadora, y con ella vamos a compartir, bueno, su última obra y algunas opiniones que para todas nos resulta de mucho interés para gentes de Radio Pimienta. Buenas, Raúl.
Buenas, ¿cómo están?
Muy bien, con muchos calores, pero muy bien, muy bien.
Pues aquí con muchos fríos, en pleno invierno.
Bueno, Raúl, a ver si vamos calentando con la palabrita un poco. Te animamos.
Venga.
Vamos allá. Raúl, el último texto, Descolonizar la rebeldía, tiene una primera parte en la que recoges, además de una entrevista, ¿no?, sobre todo una idea fuerza, ¿no?, desde aquel movimiento de liberación argelino, bueno, vas a él para darle fuerza a la idea de la colonización de las gentes de abajo. ¿Cómo surgió esta reflexión en ti?
Bueno, esta reflexión surge al comprobar que en el trabajo concreto con los sectores populares, con los indígenas, con los afros, la lógica aprendida, los modos aprendidos, tienen poca resonancia. Yo creo que esto es algo que lo puede entender allí mismo quien trabaja con inmigrantes, con personas africanas o de otros países, mismo latinoamericanos o asiáticos. Los códigos tradicionales de la política, el partido, el sindicato, la propia estructura, o trabajando con mujeres también, ni que hablar de mujeres inmigrantes. Eso que decía Fanon, el dirigirse a las vanguardias, a los más esclarecidos, todo eso hace ruido cuando uno está trabajando con sectores populares, imagínate, inmigrantes, gitanos, personas muy pobres de los barrios populares urbanos y rurales, pues uno tiende a aplicar unas metodologías, unas formas de organizar que son apropiadas para las clases medias, para los sectores ilustrados de origen universitario, pero ahí hacen ruido. Y yo creo que ustedes también lo comprobarán en el trabajo que hacen en los barrios. Y esa es una reflexión que viene de ahí, que viene de un ruido interior que te hacen algunas cosas y que para solventar ese ruido, para corregirlo, pues te pones a reflexionar qué es lo que está fallando. Y bueno, y encuentras que uno aprendió cosas, en mi caso, de los partidos de cuño marxista, pero también se podría aplicar a muchos trabajos de carácter anarquista o de cristianos de base incluso, pero que son muy individualistas, no apelan a la comunidad, no apelan a lo colectivo, apelan a lo racional, no a lo vivencial, y así podríamos ir desarrollando una serie de ideas.
En los años 80, que tú conociste y viviste en el Estado español, gentes de Balade y otras, pero nosotras en particular, porque somos las que te hacemos la preguntilla, llegamos a la conclusión que la gente de nuestros barrios no quería ser sujeto de revoluciones, quería consumir, quería disfrutar de la posible modernidad que iba a acarrear esto que ahora se llama Unión Europea. Entonces, nosotras creíamos que nos habíamos vuelto un poco locas, no nos atrevíamos a hablar de esto, pero ¿tiene algún paralelismo con lo que tú reflexionas en esta primera parte del libro?
Pues sí, yo creo que el consumismo, mira, Pasolini, el cineasta italiano, decía que el consumismo es una mutación antropológica de la especie humana. Entonces, el consumismo es un fantasma que tiene la gente delante y que quiere y que persigue y que solo lo alcanzan ciertos sectores de la sociedad. Y los sectores con los que uno trabaja, ahora que mencionaste los años 80, tú empezaste a trabajar con los paraos en Vitoria, si mal no recuerdo.
Sí, sí.
Y me imagino que la forma de organizar a los paraos no es la misma lógica que la de los sindicatos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de paraos no hablamos de la persona que tiene un pequeño bache de unas semanas o meses entre un trabajo y otro, sino de personas que estructuralmente están condenadas al paro. Y la persona que estructuralmente está condenada al paro es una persona, comillas, diferente a la que organiza el sindicato, que organiza profesionales del trabajo fabril o de servicios o de lo que sea. Entonces estamos hablando de otro sector social. Y tú no puedes llegar a una asamblea de paro. Primero, los parados se organizan en asambleas, o se organizaron en su momento. Tú no puedes llegar a una asamblea de parados y plantear un discurso como el sindical y plantear una lógica de demanda al patrón o al Estado, porque no hay ni patrón ni Estado que les resuelva los problemas, y plantear una estructura organizativa vertical con una directiva, con un consejo directivo, etcétera, y resolver todo por elecciones. El parao, para que se pueda organizar, tiene que tener una confianza con otros paraos, con otra gente, para poder entrar en una dinámica distinta. Necesita poner en primer lugar los afectos, porque pobre va a ser y se va a morir pobre, pero lo que lo va a sostener en su vida no es un salario, sino la relación comunitaria con sus vecinos, vecinas, amigos y amigas, y por lo tanto esa relación comunitaria es una relación básicamente de los afectos. Y entonces tu lógica sindical, político-partidaria, como le quieras llamar, en la asamblea de parados del barrio o del pueblo, no funciona. Y lo que funciona es desaprender lo aprendido y aprender cosas nuevas, ¿verdad? Menos discurso y más arremangarse, por decirlo de una manera bien clara.
Totalmente de acuerdo, y parece que hubieras estado en todas ellas. Raúl, de aquellas reflexiones y vivencias, y la primera parte de este libro, ¿no?, cuando lo leíamos, nos quedábamos con ideas, fuerza y dudas que tuvimos, ¿no?, y que seguimos sin resolver. Si las gentes de abajo, que ya no son sujetos revolucionarios en términos objetivos, si sus subjetividades priorizan reproducir la vida, apoyarse como pueden, en nuestros países, en países centrales, a menudo son el caldo de cultivo de, bueno, las grandes estructuras partidarias, llámense PP, PSOE u otras, ¿no? Y nosotras, en esta, bueno, pues búsqueda, encontramos lo que tú introducías ahora, que se llama la relación como el elemento base de la acción política, sin esperar que vengan a nosotras. Pero es complicado. En tu práctica actual, o sea, ¿entiendes que es más fácil ahí en América este tipo de relaciones entre las de abajo con quienes no están tan abajo?
Pues mira, Manolo, hace unos años te hubiera respondido que sí. Ahora tengo muchas dudas. ¿Por qué? Porque en los momentos de crisis, cuando se disparó la acción colectiva aquí en América Latina, pues era todo comunidad y todo solidaridad y todo fraternidad, hermanamiento y lucha. Pero una vez que se supera la crisis, porque ahora nosotros estamos como el día y la noche, ¿verdad? Ustedes están en crisis y acá hay un gran consumismo. Cuando el ciclo económico vuelve a ser de alza, pues empiezan a disparar otras lógicas y otras actitudes en la población. Entonces mi respuesta sería una respuesta como de en varias partes. La primera sería, en ciertos sectores sociales que tienen experiencia comunitaria intensa llamémosle indígenas, afrodescendientes negros, mestizos y personas en situación de pobreza estructural, que son, y perdón si lastimo a alguien, algo así como los gitanos, los inmigrantes y los pobres estructurales del Estado español o de Europa, pues con esos sectores, pues sí, la lógica, o que tienen una larga experiencia religiosa de comunidades eclesiales de base. Porque también aquí yo me he encontrado, y capaz que a ti te ha sucedido algo así, que el diálogo de estos problemas que tú mencionas, encuentras más rebote, más posibilidad de comprensión en gente ligada a las comunidades de base o experiencias de, me acuerdo que tú mencionabas en La Palmilla que vivían unas hermanitas de Foucault, ¿verdad? Sí. Que después me encontré a unos hermanos de Foucault en Venezuela y yo pensé que tenían que ver con Michel Foucault y estaba totalmente equivocado. Y era otra experiencia que es religiosa. Bueno, con esas gentes sí tienes un diálogo comunitario o por lo menos sientes que te preocupan cosas similares. Entonces ahí se te abren los ojos y dices, el discurso político ideológico tiene poca importancia. Como dicen los mexicanos, me vale madre. Si has leído a Marx o a Bakunin o a quien sea, iba a decir un nombre más actual y no me atrevo. Entonces, bueno, me vale madre, o sea, no importa. Lo importante es si tienes el corazón y los pies colocados en la situación de opresión y de marginalización que vive cierta gente, que son, yo ya ni siquiera pensaría en revolución, los sujetos de un cambio posible, quienes están objetivamente interesados no en superar esta crisis, sino en trascender este sistema de opresión.
Con esta parte, sobre todo la palabrita, para irla digiriendo, ¿no? Nos ponemos unos minutitos, nada más que tres de una canción para, bueno, tomar aire y seguimos con otras partes del texto y con otras reflexiones. ¿Te parece, Raúl?
Muy bien.
Vamos allá.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido. Y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Es el último.
Besó a su mujer
como si si fuese única.
Y a cada hijo suyo,
por si fuese el pródigo, y atravesó la calle con su paso alcohólico.
Subió a la construcción como si fuese sólida.
Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas.
Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico.
Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. Amó aquella vez como si fuese máquina. En el balcón cuatro paredes plácidas. Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe.
Terminó en el suelo
como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios le pague por esa grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser, por los ataños de gente para subir y caer. Dios me pague por esa pía que un día nos va a anular y escupir. Besos que nos vendrán a cubrir, y por la cama postrera que al fin nos va a redimir. Dios le pague
Seguimos en Nosotras las Personas con Raúl Civechi, y un texto que queremos seguir comentando, Descolonizar la Rebeldía. La segunda parte del texto, Raúl, distintas experiencias que aquí se han cortado, ¿no? En América salen muchas más en el texto, o en los textos, como el caso de Chile, ¿no? Que han sacado dos volúmenes distintos.
Sí.
Pero hay algunas que nos queremos parar, todas no. Que la gente se esfuerce un pelín, que le pidan el libro a alguien, que lo fotocopien, o si pueden que lo compren, como quieran y como puedan. Pero vamos a charlar, para nosotros, de una gran importancia, Brasil, debajo y detrás de las grandes movilizaciones, titulas tú, ¿no? Nos llamó muchísimo la atención la lucha de la gente de Pase Libre, ¿no? pero aún más cuando tú rescatas quién fue, entre otras, la persona ideóloga que lanzaba la reflexión que cualquier cobro en el transporte en una metrópoli o urbe implica una privatización y por lo tanto hay que rebelarse y desobedecer. Una persona que además estaba vinculada al PT, tiempo atrás, ¿no?
Exacto, sí. Uno de los intelectuales del PT dedicado al urbanismo, y es importante porque no ha sido un trabajo teórico, sino que a través de la lucha contra los aumentos del precio del pasaje, han comprendido que el acceso a la ciudad está completamente privatizado en Brasil. Fíjate que cada pasaje, cada billete individual, porque en Brasil no hay cupones por mes, cada vez que subes a un autobús sacas un billete, vale algo así como 1,20 €.
¿Verdad? ¿1,20 €?
1,20 € de ida y otro 1,20 € de vuelta para ir de pie. O sea que tú te puedes gastar perfectamente 2,50 € de autobús al día, autobús o metro. Entonces eso, multiplicado por 30, fíjate lo que te da. Pero en el caso, digo, 1,20 € al cambio, ¿no? Considerando que Brasil el salario mínimo es mucho menor que en el Estado español. Entonces te encuentras con que hay familias que el 30% de los ingresos lo gastan, desde sus ingresos mensuales, los dedican al transporte. Entonces, cada vez que aumenta el precio del autobús o del metro, lo que está sucediendo es que está quedando gente pobre, fuera del acceso a la ciudad. Algo tan elemental como el acceso a la ciudad, ¿verdad? Y el acceso a la ciudad no solo es ir al trabajo, ir a estudiar, pero además es poder disfrutar la ciudad los fines de semana o en los tiempos de ocio. Entonces llegaron a la conclusión de que la única forma de avanzar, aunque sea un poquillo, en la democratización de la ciudad es el precio del transporte libre, cero costo. La gente no paga el transporte, que ya en algunas ciudades del mundo funciona y en algunos lugares de Brasil también se ha instalado. ¿Y por qué este debate es importante? Para mí es importante porque cuando discutimos la ciudad, normalmente discutimos la vivienda, el acceso a la vivienda, o los espacios públicos, cómo están diseñados, etcétera. Pero nunca pensamos, y para mí también fue un descubrimiento, que hay, claro, porque si tú te pones en los inmigrantes que viven o en los gitanos en La Palmilla, ahí tiene La Palmilla, Málaga, o en cualquier barrio popular marginal de cualquier país del mundo, ahí tienes dos problemas fundamentales. Uno, salir del barrio ya es en sí un estigma, por el color de piel, por la forma de ir vestido. Entonces, socialmente y estructuralmente, salir del barrio es salir para la persona a un territorio ajeno, a un territorio donde es más vulnerable. Pero además, está el precio del transporte, porque no te puedes mover sin pagar transporte, que es enormemente alto y que coloca a la gente en una situación de profunda desventaja. Entonces, por los dos lados que lo mires, está llegando a una situación en la cual el precio del transporte dice muchas cosas sobre el acceso a la ciudad, que no es un acceso democrático, que es un acceso segmentado, en dos sentidos: por lo económico, precio del billete, y en segundo lugar por el color de piel, la condición estructural de ser parado, porque además si tú eres parado y tienes otras costumbres, y tienes menos recursos, y vistes de otra manera, o hablas de otra manera, pues todo eso en el acceso a la ciudad está poniendo límites. Por algo los inmigrantes pienso en los africanos, por ejemplo, viven en barrios. Yo recuerdo en Bilbao que cruzando la ría es el barrio de los inmigrantes.
San Francisco.
Entonces, si fuéramos todos iguales, no habría guetos en la ciudad, ¿verdad? Hay guetos de gitanos, de inmigrantes, de desocupados, porque la ciudad está segmentada económicamente y culturalmente. Y eso es una cosa mucho más profunda que el típico discurso economista, economicista, que hacen los sindicatos, que respeto mucho, pero que no se resuelve con un aumento de salarios. Entre otras cosas, porque buena parte de las personas que sobreviven en situación de mucha pobreza o tienen un acceso limitado al salario, o tienen una medias o tercios entre salario, chollos, trabajillos así, pegas de pequeña remuneración y subsidios estatales. Entonces, bueno, el reclamar aumento de salarios para ese sector de la población no tiene mucho sentido, y es ahí donde yo hablo de la necesidad de descolonizar. Y lo digo también, y pongo también estos ejemplos, Manolo, por un motivo muy claro. En las teorías académicas sobre la descolonización, ahora está de moda la decolonialidad, hay que descolonizar, pero no hay sujetos descolonizadores. Entonces yo digo, sí, hay sujetos, estos y estas son los sujetos de la descolonización. Es como si yo dijera, luchemos contra el patriarcado, bien, pero ¿quién es el sujeto? Pues está claro que son las mujeres, y sobre todo las mujeres de los sectores populares. Bueno, aquí también hay que ponerle sujeto a la lucha contra el colonialismo.
Otra experiencia que queremos compartir y que, bueno, a nosotras nos llamó la atención porque la conocíamos desde el año 91, que nos vinieron a visitar, ¿no?, al Estado español, que es la comunidad de ocupantes de tierras Pancho Villa en DF, ¿no? Y sobre todo el ver en su desarrollo esas divisiones, esa fragmentación. ¿Podrías explicar un poco más lo que en el libro de alguna manera sitúas como a veces la importancia de, en esa ruptura, que se mantengan las lógicas iniciales que dieron sentido a esa ocupación de tierras y la autonomía del poder?
Bueno, en México, desde el terremoto del año 85, hubo un movimiento tipo de asociaciones de vecinos, digamos, un movimiento popular urbano, con tomas de viviendas de muchos miles de personas. Ha habido tomas que había 100.000 personas o 30.000 familias. Bueno, y ahí se generaron un montón de frentes, que es una cultura política más bien latinoamericana, eso sí, que son frentes en los cuales no hay un partido, sino que la propia gente en su barrio o en su lugar de vida y trabajo va generando organizaciones que construyen de abajo hacia arriba. Luego algunas terminan siendo partidos. Y el problema es que cada convocatoria electoral estos movimientos se dividían, ¿verdad? Entonces venía un periodo electoral y los cuadros de los dirigentes iban colocando, por supuesto para conseguir cargos, y el movimiento se terminaba dividiendo. Bueno, de todo aquel movimiento tan amplio quedaron pequeños núcleos y hoy quedó básicamente uno en la Ciudad de México, que es el Frente Popular Francisco Villa Independiente, que ellos tienen varias tomas de tierras, pero una de ellas, que se llama La Polvorilla, que es una comunidad que se llama Acapatzingo, son 500 familias en donde han conseguido establecer yo le llamo algo así como una isla de socialismo, pero de socialismo libertario, ¿no? Entonces todas las familias están organizadas en brigadas, son brigadas de 25 familias, en donde todo se discute en asamblea, pero cuando digo todo, digo pues la pintura de las fachadas, que cada brigada la pone, esas 25 familias la ponen de un color, o la placita, si poner juegos para los niños, o ajedrez para los, o, o, o jugar para los ancianos, y así, discuten todo, pero también se plantea cuando una mujer es golpeada por su pareja, pues también se discute, y hay muchos casos en que la asamblea le dice al varón golpeador, tómate 2 o 3 meses fuera de la comunidad, o sea, fuera del barrio, y luego vuelve y hablamos. Pero como diciéndole, reflexiona, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que esto es un espacio de vida distinta, es un barrio cerrado donde lo vigilan rotativamente cada una de las brigadas, los niños juegan sin ningún peligro en una ciudad como el DF, que tiene 23 millones y es muy peligrosa, muy violenta. La policía no puede entrar a este predio, y cuando hay un crimen, por ejemplo, entonces se reúne la brigada y autoriza la entrada normalmente, pero sin armas a la policía. O sea, hay un poder ahí colectivo, hay un poder de la comunidad. Y me pareció que esa experiencia en una ciudad tan tremenda como México DF merecía la pena ser contada. Ahora tienen un bachillerato, un colegio secundario, una escuela, van a instalar una clínica, tienen 2 huertas muy grandes que no alcanzan para abastecer a las familias, pero van empezando a relacionarse con la tierra de otra forma. Tienen una radio comunitaria que la manejan chavales, y cuando digo chavales digo que en un programa me encontré a un chico de 10 años haciendo radio. Tienen espacios para los jóvenes, espacios para los niños, espacios para cada uno de los sectores que componen la sociedad. Y maravilla de las maravillas, para mí por lo menos, han dejado algunas viejas viviendas, que fueron las primeras que construyeron, que son como chabolas, para que allí se alojen familias que están organizándose recién ahora para ocupar nuevos predios. Entonces tienen como 50 o 60 de estas chabolillas, en donde se van formando nuevas comunidades que ocupan nuevos espacios. De modo que esto es un espacio que se autorregula, pero además intenta fomentar la reproducción del movimiento de vivienda y de comunidades urbanas, en un gesto que para mí es muy generoso y muy esperanzador, porque ya no se limitan a pelear por lo de ellos, sino en abrir espacios para otros.
Esa experiencia es una más. Tenemos que seleccionar, hasta en una hora no nos da ni para casi enunciar. Pero bueno, otra vez pillamos un poco de aire con la musiquita y vamos a rescatar por lo menos en los últimos 25 minutos, otros temas que creemos son centrales de tu texto y del momento, ¿vale?
Bien.
Mañana es Navidad, un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma, Luis, llévalo a tu casa y podrás junto con tu padre la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar, el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. yo, y entonces así podré seguir viviendo, 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 viviendo.
Tras tomar un poco de aire, repensar tanto análisis, tanta palabra, Raúl, nos dejas con la cabeza media vuelta. Una de las cosas de tu libro que nos ha encantado, y tú insistías un montón, y es cierto, la verdad, tío, te tenemos que dar la razón, ¿no? Leer, reflexionar, visitar, compartir, ver cómo nos enredamos, le tenemos que dar vueltas, algo hay que hacer con la gente de Seco Sesola, ¿no? Para ti tuvo que ser un alucine, ¿no?
Sí, para mí, bueno, yo los conocí una vuelta en un viaje en donde me invitó la Fundación Rosa Luxemburgo, pero yo le puse como condición, lo que suelo hacer, que si iba 4 días, 2 días quería reunirme con movimientos. Y me organizaron una ronda como con 20 o 30 movimientos, fue interminable aquello. Muy interesante, y descubrí que en Venezuela, debajo de este discurso y del gobierno chavista y de todo este socialismo del siglo XXI, hay una realidad muy rica, muy interesante. Una de las realidades, la que a mí más me impresionó, fue lo de Seco Sesola, que es como una coordinación de más de 50 cooperativas. Es muy gracioso y me acordé de algunas cosas de las que hemos conversado con Baladre, que comenzaron siendo un sindicato del transporte, porque tenían autobuses urbanos, se los había dado el municipio, pero claro, no estaban capacitados para gestionar el transporte público de una ciudad de 1.000.000 y pico de habitantes. Entonces fracasaron, lógicamente. Y un buen día estaban endeudados y decidieron, en los pocos autobuses que les quedaban, porque la mayoría se habían estropeado, porque el trabajador masificado no tiende a cuidar el instrumento de trabajo, esa fue una de las enseñanzas, lo llenaron de verduras y de frutas, fueron por los barrios y tuvieron un éxito impresionante. Y entonces comenzaron un movimiento de nuevo tipo, más que a disputarle el 2% de aumento de salario al gobierno o al patrón, a crear cosas nuevas. Y ahí me di cuenta que la creación es una de las fuerzas más importantes que tenemos y que muchas veces no nos fijamos en ella. Y hoy tienen cooperativas de producción agrícola, tienen cooperativas urbanas de distribución, tienen 3 centros gigantescos de venta, que son enormes espacios, entre los 3 tienen 300 cajas, o sea, un promedio de 90, 100 cajas, cajeros, ¿verdad?, en cada una. Tienen un sistema de venta increíble, rotativo, porque además tienen un centro de salud muy interesante, gestionado, autogestionado por los trabajadores, las enfermeras, los médicos, y yo llegué un día, me llevaron el día que había asamblea, que la asamblea gestiona todo el centro de salud, y en la asamblea había limpiadoras, había cocineras, había administrativos y administrativas, había personal de mantenimiento, había médicos. No todos los médicos, una minoría de médicos, pero bueno, empezaron a ir médicos a las asambleas y a discutir de igual a igual con la mujer que limpia o con el chico que hace el mantenimiento eléctrico. Entonces, claro, empezaron a modificar la cultura, no leyendo libros, ¿verdad?, sino poniéndose todos en pie de igualdad, en un mismo círculo, circulando la palabra y las energías, y bueno, y al cabo del tiempo han ido consiguiendo que, por ejemplo, en la caja de la venta, que son los fines de semana, haya algún médico, hay una pediatra en concreto, que va y vende y está en la caja. ¿Por qué? Porque le gusta y rota y dice, y le dice una clienta, le dice, ay, doctora, la han castigado. Dice, no, 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 yo vengo aquí porque me gusta este tipo de relación. Y en, lo, y en estos enormes lugares de venta hay mucha faltan muchas menos cosas, o sea, hay menos robo que en los supermercados del sistema, en los supermercados privados. Quiere decir que han logrado una relación de confianza muy importante con la gente como para conseguir que incluso el robo esté acotado. Bueno, podría hablarte horas de esta experiencia, que es una experiencia prácticamente única para mí en el mundo.
Sobre todo única, y yo creo, para mí también es importante de enunciar, ¿no? Que gentes como los hermanitos de Foucault, que gentes de no partido, que consiguen ponerse al lado las que no inician, ser, digamos, asesoras, pero no como categoría, buscar ese cruce de tareas, ¿no? De la administrativa que luego va a vender, o sea, la verdad, es que impresiona, porque una también que ha visto muchas cosas, cuando esto lo lee, dice, pero ostras, porque lo estás contando, lo está contando alguien de confianza, sí, sí, sí. ¿No?
Tienes que verla. Yo la verdad es que te voy a confesar algo. Yo me cuesta mucho, incluso en el texto, que es un texto que lo hice con más tiempo, que lo fui armando, me cuesta relatar, poder plasmar en papel o, y mucho menos verbalmente en poco tiempo, la riqueza de lo que yo vi ahí, ¿verdad? La riqueza porque, sí, ellos publican cosas, uno las lee, aprende, pero además hay que ver cómo funciona, ¿no? Yo recuerdo que en la asamblea que estuve en el hospital, uno de los chicos que era de mantenimiento, le sugirieron que rotara para hacer contabilidad. Y bueno, imagínate un hombre de campo, de ahí de Canarias o de Castilla, puesto a hacer números. Por supuesto se equivocó, cometió errores, sus errores le hicieron perder dinero a la cooperativa, pero bueno, todo eso se discutía ahí en público, ¿verdad?, entre las 50 personas que estaban reunidas. Y se discutía con mucha honestidad, él admitió los errores, porque le hizo perder dinero no porque se robara nada, porque, bueno, no está acostumbrado a la gestión administrativa, y el viernes tenía un dinero en la caja fuerte, y no lo depositó en el banco, y esos 3 días que el dinero no estuvo en el banco, perdieron un dinero. Bueno, no importa. Pero aún habiendo una pérdida, se pudo discutir con mucha franqueza, con mucha honestidad, sin escurrir el bulto, ¿verdad?, con claridad, pero con hermanamiento, ¿verdad?, con fraternidad, un problema. Entonces, la conclusión que llegaron es, si nosotros no lo apoyamos a este compañero, va a seguir cometiendo errores. Entonces, es una responsabilidad, sus errores, comillas, errores, son responsabilidad de todos. No es que Manolo o Raúl se equivocan, es que se equivoca el colectivo. Ah, bueno, entonces estamos en otro lugar, en un lugar mucho más de crecimiento colectivo, de que tú resuélveme estos problemas y ya. ¿Me explico? Entonces uno entiende que ahí aparecen cosas realmente interesantes, en el sentido de lo que uno sueña, que es esto de cambiar el mundo, de un mundo nuevo, ¿verdad? Y no se puede cambiar el mundo desde arriba, sí, eso uno lo dice, lo escucha muy bien, pero cuando lo ve que lo están practicando, ¡ay, ay! Entonces ahí como que se produce una conexión muy fuerte con ese tipo de cosas. Y no es lo mismo que gestionemos tú, yo y otros más una radio comunitaria, que gestionar un centro de salud donde se atienden 300.000 personas al año, o sea, poco menos de 1.000 personas por día laborable. Ah, bueno, ahí cambian las cosas. Bueno, pero se puede. Y el centro de salud, que es un centro de tres plantas, estuvieron más de 2 años discutiendo entre los cooperativistas y los arquitectos un diseño adecuado a un centro de salud, comillas, libertario y no disciplinario. Entonces estamos en un lugar que dice, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Y lo que está pasando es algo que si Foucault, Michel, viviera, se sentiría muy feliz, me imagino yo. Y por supuesto las hermanitas de Foucault se sentirían también igual de felices.
Bueno, tenemos que pegar un salto y vamos a ahorrarnos música porque ya hemos pillado el impulso y creo que las orejas y la cabeza lo van a aguantar. Abajo y a la izquierda. Es una reflexión desde hace mucho que tú además compartes y, bueno, lo sabemos, ¿no? En tu activismo y en tus investigaciones y en tus acompañamientos, afectos y relaciones, insistes, ¿no? Hace poco estuviste, digamos, en un evento, ¿no? En un espacio de reflexión muy diverso, nos sorprendió leerlo, tu texto, que está por ahí en la página de Maladre, y sigue, es un seguir, un continuar en esa búsqueda, ¿no? ¿Cómo interpretas ya hoy, ya no en base al texto, sino ya hoy, con esa experiencia cercana en el tiempo, ¿no? Esas jornadas en San Carlos, allá en Chiapas, de abajo y a la izquierda, ¿cómo se está articulando y cómo son esas reflexiones?
Bueno, lo primero que me gustaría decirte es que el tipo de reflexiones que necesitamos los de abajo, o sea, los sectores populares, los que estamos interesados objetivamente, no discursivamente, en superar el capitalismo, no es cualquier tipo de conocimiento. Ese tipo de conocimientos, de ideas, no los dan las universidades, o sea, pueden darlo a algún aula o algún profesor, algún académico, pero no en general, no lo dan los partidos, no lo da el sistema, sino que lo da la búsqueda que hacen los propios movimientos. Y este es un aprendizaje del zapatismo. No nos interesa cualquier pensamiento. Y los pensamientos que nos interesan, por ejemplo, Marcos dijo en un momento, bueno, ahora se llama Galeano, nosotros no somos anarquistas, pero reconocemos que el anarquismo es un pensamiento muy fecundo, incómodo, y eso está bueno, lo decía, y además un pensamiento que es de los pocos que nos coloca frente al Estado, no dentro del Estado. Bueno, esa es la reflexión. O sea, no hace falta que compartamos todo lo de una idea o lo de una persona para reconocer que eso es realmente interesante. Eso es lo primero, no en cualquier lugar hay ideas que nos interesen. Y en segundo lugar, fue apareciendo un pensamiento, a ver si conseguimos entre tú y yo hilvanarlo, porque no es fácil de explicar. Un pensamiento para los momentos en el que es necesario la acción fuerte. Quiero decir, ellos piensan o han llegado a la conclusión de que el naufragio del Titanic no está tan lejos. Entonces, el naufragio del Titanic quiere decir la suma de los cambios geopolíticos que están habiendo con gran peligro de guerra global. Ya hay guerra en Ucrania, ya hay guerra en Medio Oriente, ya hay guerra en Asia, ya hay guerra en buena y en México. Uno dice México y lee la CNN y escucha la CNN o los informativos de la tele y dicen el mejor clima de negocios del mundo. 30.000 desaparecidos y más de 100.000 asesinados en 8 años. Pero el mejor clima de negocios del mundo, una guerra brutal contra los pobres. Luego uno dice, hay tendencia al conflicto geopolítico, a la guerra en el mundo, emergencia de Asia, de China, etcétera. Pero además tenemos una crisis ambiental y climática gravísima, creciente escasez de agua en el mundo, una crisis sanitaria cada vez mayor, La Organización Mundial de la Salud advierte que los antibióticos pueden dejar de tener efectos en un plazo relativamente corto, etc. Entonces, ellos dicen, el hundimiento del Titanic no es algo tan ajeno, le llaman tan exótico, tan lejano además, le llaman el colapso. Bueno, tenemos que desarrollar ideas, en el terreno de las ideas, para ver cómo nos comportamos y cómo reaccionamos ante el colapso. Y eso cada vez menos va a venir de las academias y del pensamiento de los partidos, porque ellos están habituados a la normalidad. Y nosotros sabemos, además, por nuestra experiencia, Manolo, que un emigrante de Marruecos o de Mali o de Libia que viene a Europa, para ellos el colapso es las 24 horas de cada día. No es el colapso del obrero, por hablar de otros abajo, ¿no? De una fábrica, de una planta automotriz que se queda en el paro y que tiene un colchón de varios meses. Está muy bien que lo tenga y no lo estoy cuestionando. Estoy hablando del que coge una lancha en Marruecos para cruzar o se sube a la valla de Melilla. Para ellos el colapso es las 24 horas de cada día. Entonces, aquí hay un pensamiento, ¿desde dónde pensamos? Por eso lo de descolonizar, ¿desde qué lugar pensamos? Si pensamos desde la normalidad del que tiene una casa bien refrigerada o bien caliente en invierno y abre el grifo y sale el agua todos los días, estamos pensando situados geopolíticamente, pero esa no es la realidad de la mayoría de la humanidad, ¿verdad? En donde la precariedad de vida es el pan de todos los días. Bueno, sobre esto es lo que hemos estado reflexionando esos días en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, convocados por el EZLN.
Curioso el término colapso, por fin, desde enero, diciembre, tenemos el texto de Ramón y de Luis González. Y la idea central es el colapso. Ya está aquí. Luis González suele decir en sus charlas, en los talleres, nos equivocamos, creíamos que podíamos parar, hacer frente al colapso, pero no, tenemos que asumir que el colapso ya está y hay que modificar las estrategias, la manera de situarnos y ver cómo abordamos sostener lo que quede de la vida a partir de esta realidad, ¿no? Por eso me ha llamado enormemente la atención, ¿no?, el término, ¿no?
Además, en el comentario del libro, porque todavía no tengo el libro, lo voy a tener en agosto, que me lo va a traer un amigo que se llama Manolo, en el comentario del libro, Luis González, en una entrevista que salió, yo la vi en Rebelión, sobre el libro, Luis González desarrolla la idea del colapso para mí de una manera muy interesante. Dice, el colapso ya comenzó. Es un colapso lento. Y acabo de venir de Rosario, hace 3 días, de un encuentro de médicos de pueblos fumigados, en donde un médico ecuatoriano decía, estamos viviendo un tsunami lento. Eso que dice Luis, ¿no? El colapso lento, ya comenzó el colapso. La mayor parte de la población del mundo hoy, en este minuto que estamos hablando, ya tiene problemas de acceso al agua. Entonces, por supuesto, el colapso ya comenzó.
Colapso comenzó, pero en cambio aquí la fiesta sigue y alguna gente renueva con el mayor de los cariños posibles, que una tiene mucha víscera, esto de las instituciones, ¿no? Aquí parece que soy consciente que tú lo sabes, alguna gente cree que puede gestionar de otra manera las instituciones. ¿Qué opinas desde la distancia?
Mira, estando en México se me ocurrió una idea que es terrible, como te la voy a contar, ¿no? Yo le decía a los mexicanos, porque en México hay mucha corrupción, le decía a los mexicanos, ¿saben una cosa? No hay políticos corruptos. Porque no puede ser que el de derecha se corrompe, el de centro se corrompe, cuando llega a la izquierda, porque la izquierda gobierna parte de México a nivel de municipios, también se corrompe. Y yo les decía, no, lo que es corrupto es el sistema político. Entonces, quiero, trasladado a Europa eso, quiero decir, hoy mismo en Grecia, Syriza está dividida porque para evitar el colapso que le quiere imponer Angela Merkel y la Unión Europea, ya hicieron concesiones serias en el tema de las pensiones. Y van a hacer una reestructura de las pensiones que no convence ni a los pensionistas ni a una parte de Syriza. Entonces, ¿traicionó Tsipras y Syriza traicionaron? No, es que para tú estar ahí tienes que hacer eso. Entonces, el problema no es Syriza, no es Tsipras, el presidente, no es Podemos, no es Iglesias. El problema es que hay un sistema que para tú estar ahí te hace pasar por ciertos requisitos que implican, de hecho, bajarte de aquello que tú venías defendiendo. Y ese para mí es el punto central. No consiste en que fulano o mengano se hayan corrompido. Consiste en que el sistema como tal es un sistema que exige ciertos comportamientos que van a contrapelo de lo que tú vienes proclamando para llegar ahí, porque la gente no te elige si tú dices, mira, voy a hacer lo mismo que Rajoy, pero con una sonrisa más simpática. Bueno, lo mismo no. Algo no tan malo como lo que hace Rajoy, pero la austeridad va a seguir, porque se la disfrazará de otros colores, pero la austeridad sigue. Porque la austeridad no se decide en Madrid o en Atenas, se decide en instancias superiores. Entonces, si tú quieres salir de la austeridad, vas a estar enfrentado a una crisis económica, política, de desestabilización muy fuerte. Entonces, si te enfrentas a esa crisis, ¿verdad?, duras 3 días en el gobierno. Ah, pero yo elegí no para, quiero ser presidente, no para estar 3 días, para estar un periodo más largo, ¿verdad? Pues nada, y en esas es en las que estamos. No es problema de personas, es un sistema el que está donde está.
Raúl, no da más el tiempo, hemos quitado un poquito de música para escuchar un poquito más. Hasta aquí hemos llegado. Oye, un besazo, sinceramente, cada día los afectos, las relaciones se consolidan, pero sobre todo da gusto, ¿eh? Da gusto escuchar esa situación que tienes tan privilegiada, no te moleste, de poderte relacionar con tantas gentes distintas que buscan también salir de esta locura. Muchas gracias, Raúl.
Bueno, muchas gracias a ti, a Radio Pimienta y al programa que tienes, y nos estamos viendo en cualquier momento.
Dentro de poquito. Un besazo. Ajún.
Otro para ti.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.